hemos de considerarnos esta noche privilegiados, invitados a hacer de la catedral el cenáculo, la parte alta de Jerusalén, donde estaban los discípulos con la Virgen María esperando la promesa. Nosotros igual. Esta noche hemos sido convocados para que lo que ocurrió entonces con la venida del Espíritu Santo suceda esta noche para nosotros. El mismo Espíritu Santo, el cumplimiento de la promesa. Es una manera de describir la Asamblea Santa que formamos. ¿Por qué estamos esta noche aquí reunidos? Porque vamos a concluir con Pentecostés 50 días, el tiempo de Pascua, que concluye con la venida del Espíritu Santo, la promesa cumplida. Esto es lo que ven mis ojos. ¿Cómo hemos empezado la celebración? Recordando que la visita del Espíritu Santo en cada una de las personas y en la misma Iglesia viene con lo que llamamos los siete dones, y los hemos ejemplarizado con las luces que alumbran el altar. El mismo esquema. El Espíritu Santo vino sobre el seno de la Santísima Virgen María y promovió a Cristo el Señor, el autor de la vida. El mismo Espíritu Santo viene al cenáculo donde están los discípulos con María y engendra la Iglesia. Ese es el nacimiento de la Iglesia. Después de la venida del Espíritu Santo, mañana lo recordaremos en el Evangelio, Pedro salió a predicar. Comienza la Iglesia, que es la réplica de Babel. Babel es la confusión. La Iglesia es la comunión que regala el Espíritu Santo, porque todos los que escuchan a Pedro lo entienden. Cada uno en su lengua, distintas, pero de nuevo es posible la comunión. En la vida personal de cada uno de nosotros, bautizados, por tanto, no solo imágenes de Dios por la creación, sino hijos de Dios, viene el Espíritu Santo para lo que ha destruido el pecado en nosotros, repararlo. Nuestra inteligencia por el pecado descubre con dificultad la verdad y con dificultad descubre a Dios. Por eso el Espíritu Santo viene a reparar, a reconstruir, y nos regala el don de ciencia, el don de sabiduría, todos los dinamismos espirituales, el don de piedad para vivir como hijos, como aquellos que escuchan a Dios nuestro Padre, el don de consejo para discernir el bien. Y viene a fortalecer nuestra voluntad con el don de fortaleza para que podamos resistir todo lo que el demonio quiere arrancar de nuestro corazón, poderlo responder ganando la batalla y el combate de la fe, y para vivir siempre en la reverencia ante Dios Creador y Redentor con el don que está en el centro, que es el don de temor de Dios. Temed al Señor y dadle gracias. Es lo que dice el texto del Apocalipsis. Es lo que hemos realizado al comienzo de esta celebración. Inmediatamente, el gesto de Pascua. Hemos vuelto a ser rociados con el agua en memoria de nuestro bautismo. Ya no solo somos criaturas de Dios, somos hijos de Dios. Y esa condición nos la regaló el bautismo y lo hemos evocado. En la vigilia pascual renacieron unos cuantos adultos a la condición de hijos de Dios. Nosotros, cada uno en su tiempo, la mayoría de niños, somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo desde entonces habita en nosotros. Aspersión con el agua, renovación de lo que es nuestro bautismo. E inmediatamente la arquitectura de esta vigilia de Pentecostés es la misma de la vigilia pascual. Es una manera de recuperar la espiritualidad bíblica y volver como los santos padres, como los primeros cristianos, a vivir de la palabra de Dios. Esto no es nada fácil, yo lo sé. Sé que estamos habituados a otro tipo de vigilias, donde nosotros somos más protagonistas, damos testimonios, hacemos textos de oración, Pero la lex orandi, la ley de la oración litúrgica, es la lex credendi, es la que nos enseña a creer. Y esta noche, la arquitectura de esta vigilia, como la vigilia pascual, nos da el modo de creer. Creemos significa que estamos a la escucha de la palabra de Dios. La fe nace del oído. Fidem ex auditum, dice San Pablo. La fe viene por el oído. Escuchamos la palabra de Dios. No es fácil. Nosotros estamos habituados a rezar el Santo Rosario. Y es una maravilla, yo lo rezo muchas veces a lo largo del día. Estamos habituados a una oración de tipo personal para alabar al Señor, para suplicarle por este que está enfermo, por mi matrimonio, por mis hijos. Tenemos un modo de expresar nuestra actitud orante. Pero hay un modo privilegiado, que es lo que llamamos la oración de bendición, que es la oración por excelencia de la Sagrada Escritura. Dios viene y nos habla. Llega a nuestro oído y del oído pasa al corazón. Y del corazón surge la alabanza y la bendición a Dios, es la respuesta. Y es lo que hemos hecho en el esquema, como en la Vigilia Pascual. Hemos escuchado los relatos del Antiguo Testamento e inmediatamente ha surgido en nosotros, en nombre de cada uno de nosotros, la alabanza con los salmos. Eso es lo que se llama la oración de bendición. Dios viene, es el primero, Él actúa primero siempre. Tú no llamas a su puerta, Él está llamando a la tuya. A veces somos conscientes y a veces no somos conscientes, pero Él está llamando siempre a tu puerta y viene, pero no viene como mudo, viene con su palabra. Y la palabra que contiene los gestos de salvación en los que Dios ha intervenido en una historia que es la nuestra. Y veis el esquema, que es muy sencillo. Relato de Babel, no es fácil de entender el texto y tampoco puedo explicarlo todo. Queremos darnos un nombre, dicen los de Babel. Igual que Adán daba nombre a los animales porque tenía autoridad sobre ellos, Dios nos ha dado un nombre, no nosotros. Pero ellos quieren rebelarse contra Dios y darse ellos un nombre. Es decir, lo que hoy vivimos en nuestra cultura, la autonomía radical del individuo desligado de Dios y sin religión. Lo que estáis contemplando como panorama estos días de Alcalá suena, es lo mismo, es el nihilismo absoluto. No celebramos nada. ¿Qué celebramos en Alcalá? No celebramos nada. Están cantando por todas las plazas y por todos, pero no celebramos nada. Yo preguntaba a una chica ayer cuando íbamos a la oración de jóvenes, ¿por qué cantan? Ah, pues no lo sé. ¿Y qué cantan? Pues tampoco lo sé. Y celebramos algo, dice, no, no celebramos nada. Eso es el nihilismo, la descuartizar la razón, la tradición. Uno celebra el día de su nacimiento, el día de su boda, el día de los santos niños, que es la piedra original de nuestra ciudad y por tanto el origen de nuestro pueblo. Uno celebra el día de la muerte, uno celebra la sociedad más rural cuando recogen las cosechas o cuando empieza la siembra. Aquí no celebramos nada. Además, tampoco sabemos lo que dicen. Y el ruido es estruendoso. Tanto que no nos hace ni siquiera estar en tranquilidad y en serenidad de espíritu. Es ya el último, diríamos, eslabón de una cadena que ha ido descuartizando la razón humana, destruyendo la libertad, para no darle nada. Y eso es el nihilismo. Pero el Señor viene, no para que vivamos como hoy en Babel, lugar de la confusión, donde no hay lazos ni vínculos entre nosotros, por eso no celebramos nada, sino simplemente se nos ofrece circo para distraernos y enajenarnos y no nos da ninguna palabra definitiva y sustantiva para generar esperanza en nosotros. Eso es lo propio de una sociedad que ha perdido a Dios. Y Dios interviene. ¿Y cómo interviene? Inmediatamente ha suscitado una historia de salvación. En la Vigilia Pascual leíamos el primer texto. Al principio Dios creó cielo y tierra, dijo Dios, hágase la luz. Libro del Génesis. Hoy hemos empezado con el Génesis igual, pero con este tema. No solo Adán y Eva pecaron, no solo Caín mató a Abel, el pecado por su propio peso lleva a otro, sino que llega a ser, diríamos, algo contagioso en la misma sociedad, Babel, el lugar de la confusión, el que era darse un nombre prescindiendo de Dios, construir la ciudad de Dios. revelándose para que verdaderamente sea la ciudad del hombre. Es lo que nos está pasando estos días. Lo digo para que leáis los textos que no hablan de algo que sucedió, sino algo que nos está sucediendo hoy. Inmediatamente, más allá del pasaje de Abraham que continúa en la vigilia pascual, hoy hemos escuchado el momento de la alianza ya con Moisés. Están en el campamento, están a los pies del Sinaí, la montaña. Yahvé llama a Moisés, les da unas palabras, díselas al pueblo, y el pueblo dice: haremos todo lo que el Señor nos diga. Esa es la alianza, la primera alianza del Sinaí. La recordamos esta noche para ver cómo Dios no nos ha dejado nunca solos, sino que ha venido a caminar con nosotros en cada momento de la historia. Es un Dios tremendo, lejano. Habla con los truenos, con el fuego, con el humo, la montaña humeante. Moisés le dice y él responde con los truenos. Es un Dios lejano, es el Dios todavía no revelado en Jesucristo. Pero el pueblo, como ahora, no fue fiel. No fue fiel. Rompieron la alianza con Dios. Se convirtieron a las criaturas y a los dioses de los pueblos. No fueron fieles. ¿Y sabéis cómo acabó Israel? Como un valle de huesos secos. Tercera lectura. Como nosotros ahora. Esos huesos secos que les falta el espíritu de vida y por tanto están muertos, es lo que está ocurriendo en nuestras calles. No le deis vueltas. Es una ciudad de muertos. No se puede hablar en general, por amor de Dios, he dicho que somos privilegiados de estar aquí esta noche. Pero eso es lo que pasa en el corazón cuando desaparece Dios, cuando se rompe la alianza original con Dios, que nos ha hecho su imagen, nos ha hecho hijos suyos. Acabamos siendo un valle de huesos secos que no tienen espíritu y tienen que venir otros de fuera a cantarnos, y si hace falta en inglés. No tenemos nada. En nuestro corazón no hay ningún aliento de vida. Estamos simplemente llevados a una sociedad extraña que se ha apartado de Dios, que ya no tiene vínculos, como os he dicho, y que acabamos siendo un valle de huesos secos. Pero el Señor no nos abandona. Sé que esta espiritualidad no es fácil. Es más fácil lo personal, es más fácil lo familiar, porque es muy cercano al corazón y a la sensibilidad de las personas. Pero vivir la espiritualidad del pueblo santo de Dios, con la santa liturgia, la ley de la oración que nos ayuda a ser ley de nuestra fe. Pero yo lo que quiero es estirar de vosotros y poneros arriba, en la cúspide de lo que es la espiritualidad católica, que nace de las fuentes vivas de la liturgia. Es lo que estamos haciendo esta noche. El Señor me llevó en una visión y me hizo ver este valle de huesos secos. ¿Tú crees que pueden revivir estos huesos? ¿Creéis que España tiene arreglo? ¿Que tiene arreglo Alcalá de Henares? ¿Que tiene arreglo nuestra diócesis? Claro que sí. Es lo que estamos escuchando, que esto no es para entonces, es para nosotros esta noche. Es el mismo espíritu que inspiró esa palabra, es el espíritu que nos está hablando esta noche. Conjura al espíritu para que venga otra vez y sople el aliento de vida. E inmediatamente se reconstruyen, se reconocen, los huesos se sitúan, vienen los nervios, los tendones, la carne, la piel. Israel será el nuevo Israel, somos nosotros, una nueva creación. No vivimos en el Antiguo Testamento en un Dios lejano, todavía no le vemos el rostro. Se lo hemos visto en la humanidad de Jesucristo. Lo hemos visto hasta dónde llega su amor clavado en la cruz. Lo hemos visto y lo hemos celebrado victorioso. Y ahí está el cirio pascual como un jardín nuevo, con el paraíso reencontrado esta noche aquí, después de 50 días de celebraciones de Pascua. Y hemos recibido todos los dones. El don de la vida y la nueva creación, el don de la paz, el don del mandamiento nuevo, el don del buen pastor, el don, todo lo que son los regalos de Pascua. Y esta noche el don por excelencia, que es el Espíritu Santo. Conjura al Espíritu, viene como un viento y organiza. ¿Ves cómo puede revivir Israel? ¿Ves cómo puede revivir tú, tu familia, tu parroquia, Alcalá de Henares, la diócesis de España, el mundo entero? Porque Dios no nos abandona. Y solo el Espíritu puede hacer revivir. Pero estamos en la dirección contraria. Y nosotros esta noche queremos ser testigos de que hay posibilidad de vida. Y y hay razones para la esperanza, porque Dios está con nosotros y no nos abandona, y es el único que puede sacar de la muerte vida. Habrá escena más macabra que ver un valle de huesos secos. Eso es Israel, pero florecerá. ¿Y dónde floreció? En el seno de la Virgen María, la Inmaculada, que recibe el don del Señor por el Espíritu Santo. En la Iglesia, nosotros, lo mismo que se operó en ella, en nosotros, esta noche, en este cenáculo, después de evocar con el agua el bautismo, después de recordar los dones que vienen a ampliar nuestra inteligencia, a fortalecer nuestra voluntad, a darnos sentido para poder organizar nuestra libertad para la verdad y para el bien. Florecerá Alcalá, será una ciudad y un vergel, el paraíso encontrado en el árbol de la vida con las santas formas, donde permanentemente nos está esperando el Señor para darnos los frutos de vida eterna. Florecerá Alcalá, lo que estamos celebrando aquí. Y no solo de una manera personal, en la medida de una salvación espiritual de cada uno, no, como pueblo. La espiritualidad del pueblo, de la Iglesia Católica, es una espiritualidad que nace de la Palabra de Dios, de las Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, de la bendición que nos hace surgir en la alabanza, en la súplica, para que el Señor adelante lo que tiene preparado para nosotros. Hasta los niños y los ancianos profetizarán, decía el profeta Joel. Los niños hay que tomarlos en serio, profetizarán, los ancianos volverán a soñar. No, no está muy claro, Son muchos ancianos los que viven solos, muchos en muchas viviendas en nuestra diócesis y en toda España. Hay muchos que están en las residencias, no es fácil, pero eso es lo que hemos sembrado. Pero aquí dice que los niños, vamos, no serán destruidos en el seno de sus madres, sino que nacerán y serán bien cuidados por sus padres y podrán vivir una vida sana, es lo que nos está anunciando. Pero sí, si vivimos los dones del Espíritu Santo, si nuestra inteligencia es capaz de afrontar de nuevo la verdad, si nuestra libertad es capaz de nuevo, de como nueva creación, vivir fuera del pecado y vivir en la gracia de Dios. Los niños serán como un florecer del vergel de Alcalá. Habrá niños, esa es la primera razón. No se cerrarán los padres a tener niños. Habrá niños. Y los ancianos no serán abandonados, soñarán, tendrán sueños de vida porque verán el calor y de sus hijos, la protección de sus familias, el cuidado de la comunidad cristiana. Eso es lo que el Señor nos promete esta noche. Si no, estaríamos nosotros recordando cosas que están muy lejanas a nosotros. Es esto lo que el Señor viene a hacer. Una ciudad nueva, una diócesis nueva, un corazón nuevo. Una diócesis nueva y una España nueva. Es lo que nos ha dado el Señor como tradición cultural para vivir. Solo el Señor lo puede hacer, porque lo hizo en María, porque lo hizo en el cenáculo y porque lo está haciendo esta noche. Inmediatamente hemos cantado la aleluya, pero la aleluya pascual, que es el grito en la vocal A, que es la más sonora, de la alegría enorme de saber que el Señor viene a rehacer, reconstruir, reedificar, plantar de nuevo, a sacarnos de la soledad de los huesos secos, a darnos la carne viva reconstruida por el bautismo, por la unción del Espíritu Santo en la confirmación, por el pan y el vino consagrados, cuerpo y sangre del Señor, por la purificación del corazón en el sacramento de la penitencia, toda la obra sacramental que es Cristo presente en nosotros, acompañándonos como buen pastor para reconstruir todo lo que destruye el pecado, para hacernos renacer a una vida totalmente nueva, de nueva creación. ¿Y sabéis lo que pasa? No nos damos cuenta, pero en todo lo que es nuestra vida personal, familiar, social, nuestras parroquias, nuestra diócesis, España entera, el mundo, hay una corriente invisible, pero que es real, diría yo, lo más real, que es la acción de la gracia redentora que está empujando. Es como el momento del parto. Tiene que hacer fuerza la mujer, la madre. Tiene que ser ayudada, pero viene el parto, nace el niño, viene la luz, viene la vida. Pues lo mismo dice, con gemidos inefables está esperando la creación, la manifestación de los hijos de Dios, porque está sufriendo como dolores de parto. España está sufriendo dolores de parto por el silencio de los católicos, por el silencio de quienes teníamos que vivir dando testimonio de lo que el Señor nos ha regalado, y así nuestra vida, en nuestras ciudades, en nuestros pueblos, en nuestras parroquias. Son dolores de parto, pero dolores. pero no acaban ahí porque tienen que dar a luz. Y esa es la acción del Espíritu Santo que viene esta noche para empujarnos, de tal manera que demos como resultado a Cristo y seamos nosotros testigos de Cristo. Toda la creación entera está gimiendo con dolores de parto. Y el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra, con gemidos. Quien escruta al Espíritu se da cuenta de cómo gime el Espíritu Santo en nosotros. Yo cuando veo tantas cosas ahora con esto que se ha promovido con el sínodo, tantas cosas, tantos disparates a veces, ¿no? Dios mío, que no hemos nacido hoy, que venimos de muy lejos y que la tradición es muy seria, que Jesucristo ha pagado el precio de su sangre por nosotros. Por tanto, hemos de dar a luz, pero hemos de dar a luz a Cristo, no por nuestras obras, sino por la acción redentora del Espíritu Santo que promovió en María la humanidad de Cristo, que promovió en Pentecostés el nacimiento de la Iglesia y que esta noche promueve en nosotros el nacimiento de una diócesis nueva, allá donde se esté celebrando esta vigilia de Pentecostés. Y como no sabemos, el Espíritu Santo viene en ayuda nuestra y nos enseña a decir como un niño, Abba, Padre, es la palabra más hermosa, la más hermosa. ¿Un niño qué hace? Pues descansar totalmente la confianza en su padre, en su madre, y balbucea y dice, Abba, 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 papá, lo mismo. El Espíritu Santo viene a decirnos que como un niño balbuceemos la palabra Padre y descansemos en él con una seguridad firme. La fe es seguridad, no es duda, no es visión completa, no es visión, pero es seguridad de las cosas que esperamos, porque es el mismo Señor quien está promoviendo nosotros el acto de conocimiento, el acto de fe, para dejarnos verdaderamente en manos de Dios, confiando plenamente. Acabo. Sin el Espíritu Santo no es posible la renovación de la Iglesia, ¿eh? La Iglesia no es una asociación de opiniones, a ver qué opinan los fieles, si estamos ideologizados todos. Si la televisión siempre dice lo mismo, si todos los programas de debates dicen lo mismo, si todos los periódicos, las radios, las voces están ideologizando la mente de los españoles y nuestra mente. Por tanto, ¿qué vamos a decir cuando nos preguntan? Pues lo que dice la televisión, lo que dicen los medios, lo que dice... Es así. Por eso, los católicos lo que hacemos es formar a los niños, hemos de hacerlo con buena y sana doctrina católica, para enseñarles a conocer, para guiar su libertad con las virtudes, para fortalecer que sea un hombre, una mujer de verdad. Sin eso, ideologizados, diremos lo mismo que dicen todos, aunque seamos católicos. No darse cuenta de eso es vivir fuera de la realidad. Y por eso donde hemos de poner la existencia es, ven Espíritu Santo, lo decimos cada vez de los dones, ven Espíritu Santo, ven Espíritu Santo, ven Consolador, ven huésped del alma, acaba con el hielo de nuestro corazón, da calor a lo que es nuestra vida cristiana, vuélvenos a asombrar con las maravillas de Dios, ven Espíritu Santo, ven, es el grito de esta noche. Y Jesús, el día anterior de la fiesta, delante del templo de Jerusalén, dio un grito y esta noche lo vuelve a dar. Mañana celebraremos ya el momento en que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles. El que tenga sed, que venga. ¿Creéis que los que están en la calle no tienen sed? Tienen sed enorme, como tú y yo, igual. Pero aciertan en el lugar donde van a beber, ahí eso ya no está claro. Vosotros habéis acertado esta noche, no lo dudéis. El que tenga sed, que venga. El que os está hablando tiene una sed inextinguible. La tarde yo cuando pensaba estas palabras para vosotros decía, Señor, gracias, porque me has mantenido en la fe, porque ya son más de 50 años de sacerdocio, Señor, y tantas cosas he visto, tantas he oído, tantas he sufrido, Señor, y estoy llegando al final de la carrera de mi vida y me has mantenido en la fe, pero cada vez tengo más sed de ti y sé dónde tengo que ir a beber. No tengo que ir como un vagabundo por ahí, por todas partes, a ver si me ofrecen distracciones, si me ofrecen emociones. No, no. Sé dónde está la fuente de donde emana el Espíritu y el agua viva. Y esa está en la Iglesia y está presente en el Santísimo Sacramento del altar. Y esta noche seremos invitados a beber del agua de la vida. ¿Y lo que ocurre? Cuando acertamos la fuente... Nuestros místicos lo han descrito de esta manera extraordinaria, Santa Teresa, Jesús, San Juan de la Cruz, tantos. ¿Cuándo acertamos dónde está la fuente? En la medida que bebes, tienes más sed, porque Dios es inabarcable. Cada vez que bebes más de su espíritu, tienes más sed. No se apaga. Es inextinguible. Y no es porque mucho bebas, no, no. En la medida que mucho bebas y bebas más, tendrás más sed. Porque Dios es inabarcable, es mucho más que nosotros. Es la realidad total. Pero si vienes y bebes, de tus entrañas manarán corrientes de agua viva. Y hablaba del Espíritu que todavía no se había sido concedido. Y es ya, nosotros ya lo sabemos. Si acudimos a las fuentes de la vida, la palabra de Dios, la oración personal y comunitaria, los santos sacramentos, la vida comunitaria, las personas, familias cristianas, comunidades cristianas, pueblo santo de Dios, si bebemos en esas fuentes, manarán de nosotros torrentes, ¿sabéis lo que es un torrente? Torrentes de agua viva, por ahí por donde estemos, despertaremos un atractivo, que era el atractivo de los primeros cristianos. Y si no es así, es porque no vivimos como ellos. Porque no se trata solo de tener ideas cristianas, se trata de vivir como vivió Jesucristo. Y entonces sí, manan de nuestro interior, de nuestras entrañas, torrentes de agua viva, porque el Espíritu es como un viento impetuoso que nos arrastra y nos lleva a dar testimonio de Jesús. Bueno, pues esta noche es una noche para no dormir, como la noche de la Vigilia de Pascua. Concluimos esta predicación diciendo, ven Espíritu Santo Creador, ven Espíritu Santo Paráclito, Paráclito significa abogado, defensor, defiéndenos de esta cultura insensata, de esta necedad de modo de vivir, de esta extrañeza de lo que somos, olvidando lo esencial de cada uno. Danos el calor de la verdad, danos el ánimo de la virtud, danos la alegría del corazón para que vivamos en la paz y podamos bendecirte y alabarte por todos los días de nuestra vida y crezcamos en esperanza para dar también razón de la esperanza a aquellos que conviven con nosotros. Que el Espíritu Santo renueve las fuerzas de nuestra diócesis, renueve la fuerza de todos los católicos, que enseñe de nuevo a vivir con la piedad, con la ciencia, con la sabiduría, con el consejo, con la fortaleza, con el don del temor de Dios, es decir, dejándonos como un niño llevar por Dios su Padre. ¿Tienes sed? Pues ya sabes dónde tienes que venir. Si vienes, y de verdad, pasarás del conocimiento, que es siempre intelectual y frío, a la experiencia del amor de Dios. Y si esa llega, nadie arrebatará tu fe. Crecerá cada día más. No es una experiencia que descanse en los sentimientos, es una esperanza y es una experiencia que nace en la raíz misma del alma. No es fácil explicar esto, pero no es simplemente una emoción de un momento, sino es la raíz de saberte enraizado en el mismo árbol de la vida que es Jesucristo y, por tanto, participando de la savia suya que es el Espíritu Santo y dando frutos espléndidos de vida eterna. Que así sea para todos vosotros.